Pero bueno, quisiera comenzar con una oración. Sí, oramos, ¿sí? Señor, te damos gracias primeramente por cada persona que está acá, por todo lo que haces y sigues haciendo nuestras vidas en el día a día, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón inmerecido, Señor. Te pedimos que nos hables hoy a través de este texto, Señor. Guíanos, cambia nuestro corazón, renueva nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Que todo lo que salga de nuestras bocas acá arriba, Señor, sea dirigido solo por ti. Quita cualquier pensamiento que tengamos de trabajo, de entre semana, de las cosas que toman nuestras mentes, Señor. Quítalos, Señor, y ayúdanos a abrir nuestros corazones para el momento que nos hables en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y Semilla dice, amén.
Hola. A mí sí me gustaba mirar la bandera que quedaba cuando estaba adorando al Señor, me daba mucha inspiración. Pero sí está cool, se ve más como ambiente, ¿no? Más cozy, ya. Yeah. Pero saludos, me gustó verlos.
Bueno, yo soy Gil, los que no lo conocen, y mi esposa Cintia, venimos de la comunidad de Semilla en Orange County. Un privilegio para nosotros estar acá una vez más. Bro, ya te vi, bro. En la bataca. Entonces, recuerdo cuando él llegó, creo que la segunda semana lo conocí acá, y ahora lo miro acá tocando bien chido. Digo, órale. Pero bueno, venimos a hablar de Jesús, venimos a hablar de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos hoy en este capítulo de Marcos 11, versículo 1 al 11, y es un súper, súper capítulo, obviamente una historia muy conocida, pero estamos al final del ministerio terrenal de Jesús. Perdón, esto lo tengo un poquito alto, perdón. Este evento que sucedió en la ciudad de Jerusalén, este evento que en el cual Jesús es aclamado como el rey de Israel, ¿no? Por todas estas personas que lo seguían y que lo habían mirado hacer milagros y estas cosas tan impresionantes. Ellos lo conocían, lo habían mirado y lo seguían por mucho tiempo. Entonces ellos están siguiéndolo y ellos lo están aclamando ahora como rey en este texto, en esta historia. Y el evento está registrado, obviamente, en los cuatro evangelios, en este que es Marcos, que vamos a leer hoy, Mateo, Lucas y Juan. Y es conocido como la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, en los cuatro evangelios combinados hay 89 capítulos. Y menciono esto para que veamos qué importancia le dan los autores, o le da cada autor de cada evangelio a esta historia, ¿no? Entonces, en los cuatro evangelios combinados hay 89 capítulos. De esos 89 capítulos, cuatro de ellos hablan de los primeros 30 años de la vida de Jesús, o del ministerio de Jesús, de su vida. 85 de esos capítulos hablan de los últimos 3 años y medio de su vida aquí en la tierra. Y los últimos 29 capítulos, o los 29 de esos 85 capítulos, hablan de la última semana de Jesús aquí en la tierra.
Entonces, el escenario de lo que vamos a hablar hoy es la última semana de la vida de Jesús. Estamos en Jerusalén, estamos para empezar las fiestas de las Pascuas. Habían muchos festivales que hacían, uno era la de las Pascuas, Pentecostés y de los Tabernáculos. El de la Pascua duraba 8 días y se llenaba increíblemente la ciudad de Jerusalén. No sé si han escuchado del desfile de las rosas. El desfile de las rosas es un desfile que hacen en Los Ángeles, en Pasadena. Y por semanas antes que empiece el desfile, hay unas carrozas inmensas que se trabajan. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, íbamos de voluntarios y nos decían, okay, todo lo que se usa en las carrozas es orgánico nada más. Entonces, uno tenía que agarrar literalmente pegamento y echarle semillitas. Era hoja por hoja, era pétalo por pétalo. Y era un detalle. Después de una hora, uno miraba y solo había hecho como 12 por 12. Era increíble el detalle que se hace en ese trabajo. Entonces, la fiesta de las Pascuas era algo así. Claro que tenía mucho más significado, pero era algo tan importante en esa cultura para los judíos. Era un festival donde llegaban 6 veces más personas que por general estaban en esa ciudad. Les comparto del desfile de las rosas porque ahí llegan más de 1,000,000 de personas que se acumulan en menos de 4 millas de distancia y miran como 30 millones o más personas por televisión. Eso es algo cultural, algo importante. Entonces, les estoy dando la comparación para que vean qué grande era este festival de la Pascua. Claro, como dije, tenía mucho más significado. Lo que significaba Pascua era que los judíos tenían lo que era que comían y cada elemento de la comida tenía algún simbolismo. Y contaban la historia como cuando ellos estaban esclavos en Egipto y como Dios los liberó. Entonces, yo estaba leyendo un libro de que mi hijo tiene, que estaba estudiando religión, y estaba viendo de los judíos, y hasta el día de hoy ellos les dicen, ¿sabes qué? Tú imagínate que tú eres un esclavo y estás siendo liberado. Entonces, ellos todavía practican esto en los festivales de las Pascuas. Y lo más importante es de que Dios los salvó de la esclavitud.
Bueno, comenzamos leyendo... Aquí, perdón, Marcos 11, versículo 1, y dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entráis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado y los dejaron. Y bueno, los que les gusta tomar notas, el título de este mensaje es ¿qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey es este? Y el punto número uno, al pensar en este título, cuando lo estudiábamos, dije, ¿qué clase de rey es este? Pues dije, pues hay que responder las preguntas, ¿no? Yo quiero saber qué clase de rey es este. Entonces, punto número uno de qué clase de rey es este es un rey que merece obediencia. Un rey que merece obediencia. Y primeramente, lo que estamos mirando acá es un gran acto de obediencia, ¿no? Jesús está haciendo todos los preparativos, está listando todo para hacer el acto de obediencia más grande que haya visto la humanidad. O sea, el acto de obediencia más grande que haya visto la humanidad. Y a través de este acto de obediencia, incluidos nosotros, podremos ser restaurados una vez más a nuestra relación original con Dios. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando a la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, como dice el pastor, es un rockstar, bro. El acto de obediencia más grande que haya visto la humanidad. Dice, estoy pasando por esto y es muy difícil, pero que sea tu voluntad y no que sea mi voluntad. Este es un rey que merece obediencia. Es la clase de rey que estamos viendo acá. El Mesías, el que todos esperaban y no todos vieron. La salvación, la paz, el perdón que todos esperaban y no estaban todos dispuestos a ver. Pero Jesús acá está, sabe exactamente lo que está haciendo. Ahora miramos en este texto que los discípulos pues van y hacen lo que les dicen, ¿no? Van y exactamente como Jesús dijo que iba a suceder, sucedió primeramente. Fueron ellos por este pollino, lo empezaron a desatar y luego les dijeron, ¿qué onda con mi burro, bro? Bueno, algunos dicen que era burro, otros dicen que era un caballo pequeño. Podemos hacer cada quien nuestra decisión. El punto es de que ellos obedecieron a Jesús. Fueron, hicieron lo que Él dijo. Otra cosa fue que ellos dijeron exactamente lo que Jesús les dijo que dijeran cuando les preguntaran, ¿qué haces, bro? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás desatando este pollino? El Señor lo necesita. Ellos no dieron su opinión, no lo trataron de endulzar para que sonara más bonito, para que pues se lo soltaran más fácil, ¿no? Él dijo, el Señor lo necesita. Y esta otra persona, en obediencia, dijo, llévatelo. Y para mí fue, wow, o sea, estoy viendo la obediencia, lo que Jesús ha enseñado a sus discípulos, lo que Jesús ha mostrado es lo que ellos están haciendo. Y aquí podemos ver que la palabra de Jesús, lo que Jesús dice, es exactamente la que los saca de este, por decir, problema, de esta situación. El Señor lo necesita y se los dieron. La obediencia de los discípulos, la obediencia del dueño de este animal, que ponen su completa confianza en Jesús, en quién es Él, en quien han visto que es Él. Ellos creen quién es Él, que es el Mesías, es el Rey que han estado esperando en todo este tiempo. Al mirar este texto, yo me hice personalmente unas preguntas, como lo he comentado en otras ocasiones que estoy acá. Estas enseñanzas para mí son como enseñanzas, como un devocional, porque pues me pregunto yo estas cosas y las trato de aplicar a mi vida, ¿no? Y algunas de las preguntas que me hice, pues a lo mejor son muy simples, pero me las hice. Y fueron, ¿tú obedeces a Dios? O sea, Gil, ¿tú obedeces a Dios en verdad? ¿Pones tú tu confianza en su palabra? ¿En lo que Él te dice? ¿O le pones por encimita, bro? ¿Le pones tu opinión o tratas de hacerla un poquito más liviana para que le caigas bien a alguien? Para que no te juzguen. ¿O pones tu confianza en lo que Él dice y nomás dices lo que Él te está diciendo? ¿Has puesto tus posiciones, tus posesiones a su disposición? O sea, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha prestado, ¿lo he puesto a su disposición? Y son preguntas que me hice yo. Esta se me hizo bien loca. ¿Es este el rey que esperabas o estás esperando a otro, bro? ¿Estás esperando a otro? A lo mejor uno que te dé posición, uno que te dé fama, que te dé más likes. ¿O este es el Mesías que tú esperabas, bro? Y la neta, me puse a pensar en estas preguntas y me agüité. O sea, dije, wow. Muchas veces no he confiado en Él. Miles de veces he puesto la confianza en mí mismo, en mis decisiones. Señor, ¿cómo quieres que yo haga eso? No, tú no me pedirías eso, pues está muy difícil. ¿Cómo? Tú me lo harías más fácil. Y pongo mi confianza en mí. No, esa no es la palabra de Dios, eso no es Dios que me está diciendo hacer eso. ¿Cómo quedé de lo mío, bro? Si yo he trabajado bien mucho. ¿Cómo que dé de lo mío y regale de lo mío? No, ese no debe ser Dios. Y no he puesto mi confianza en Él. Le he fallado. Muchas veces no le he prestado mi burro. No le he prestado mi pollino. Y me pongo a pensar en eso. No le he prestado mi burro, bro. Pero a pesar de mi infidelidad, de mis fallas, Él sigue siendo fiel. A pesar de que yo soy una persona imperfecta, una persona que nomás piensa en mí mismo, una persona que le fallan muchas cosas, Él sigue siendo fiel. Y aunque alguna vez en mi vida, siendo un ateo, mirando a cualquier lado, diciendo, aquí no hay un Dios, ¿qué estás hablando? Todavía llegó y me alcanzó. Y en su amor me restauró mi corazón. Lo que muchas personas alrededor de mí trataron de hacer y no pudieron hacer porque yo era una persona muy arrogante en ese sentido, Él lo pudo hacer a través de su Espíritu Santo. Y digo eso porque llegaba alguien a hablarme de Dios y, pues cálmate, bro, nada que ver. Pero Él, tan simple, a través de una canción, tocó mi corazón. Y recuerda, se me hizo bien loco porque me recuerda mucho la conversión de Pablo, ¿no? Dice, el Espíritu Santo llegó, dijo, bro, ¿qué onda? ¿Por qué me persigues? El Espíritu Santo igualmente habló a mi corazón. No digo se me apareció así una nube, nada, no. Habló a mi corazón. Dijo, yo soy real. Ese vacío que sientes dentro, solo lo puedo llenar yo. Y cuando sentí que Él me estaba llenando ese vacío, dije, ¿esto qué onda? ¿Qué está pasando? Ese es el Rey que estamos viendo acá. Un Rey que merece adoración. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y bueno, la pregunta del título acá es, ¿qué clase de rey es este? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es un rey que merece honra y reconocimiento. Un rey que merece honra y reconocimiento.
Dice Marcos 11, verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Es increíble ver este escenario, esta ciudad, porque aquí hay como tres diferentes audiencias que están en este escenario. Tenemos a las personas que extendían sus mantos, que cortaban ramas y le daban honra y reconocimiento a Jesús. Entonces me imagino ese momento donde ellos están, ha llegado nuestro Rey, que tanto esperamos. Ellos han sido la gente que han estado yendo con Él, viendo sus milagros. Unos versos antes, ellos son testigos de que Jesús sana un ciego. Entonces, ellos están en adoración, reconociendo que Él es el Rey. Entonces, tienen la persona correcta, pero de la manera incorrecta. Porque ellos piensan que Él va a tomar dominio social y va a cambiar toda la situación. También tenemos a los romanos. Se imagina, ellos son los que están en poder y dicen, viene el rey de los judíos, está entrando. Ellos miran cómo este escenario se está pasando, que entra en un pollino, le están poniendo palmas y ropa. Y eso no es la manera en que entraba la gente, dignitarias, guerreros que eran fuertes en las batallas. Les hacían celebraciones cuando habían matado más de 5,000 personas. Llegaban con militar, llegaban con todo un desfile de poder. Llegaban con premios de lo que habían conquistado en sus batallas. Entonces, se imaginan los romanos qué confuso están diciendo, esto no es como entra una persona que es rey, pero de la manera que Jesús entró fue en una manera de paz, con toda la autoridad. Su gloria era la autoridad que iba a dominar y vencer la muerte, pero la gente no lo podía ver en ese momento. Se me hace loco este capítulo de cómo la gente alrededor puede estar viendo y no reconocer lo que Dios está haciendo, o de la manera que Dios lo está haciendo. Entonces estaba la otra gente, los religiosos, estaba la gente que estaba nada más por la festival y no le estaban dando honra a Jesús. Ellos estaban esperando al Mesías que se les había prometido, que iba a venir como una revolución social, que iba a pelear la última batalla contra el mal, y de ahí entonces él iba a reinar. Ellos estaban esperando un poder externo que iba a tomar control, y no era la intención de Jesús. Ellos esperaban que él iba a reconstruir el templo y establecer un mundo ideal. Estaba leyendo ese mismo libro de los judíos y vi el Festival de las Pascuas, y hasta el día de hoy en su práctica ellos están esperando a este Mesías. Y lo más triste que pude leer fue de que dicen que son los ortodoxos judíos que todavía guardan esa esperanza de que va a haber un Mesías. Todos los demás ya se dieron por vencidos y dicen, tal vez no era una persona. Tal vez no era un Mesías que nos iba a mandar. Tal vez Dios nada más iba a usarnos a nosotros para cambiar las cosas. Y en ellos mismos hay esa batalla. Dicen, no, pero ocupamos lo que Dios dijo. Para mí se me hizo tan triste que estas personas en este escenario estaban esperando, teniendo una fiesta. Parte de su festival es abrir una puerta, como en simbólico de decir, viene alguien a decirnos que vamos a ser liberados. Yo me puedo poner en esta situación y puedo ser parte de esa gente, que yo pueda estar esperando que Dios haga un milagro, esperando que Dios cambie una situación. Y no veo lo que Él está haciendo. Seguimos leyendo. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Ellos estaban leyendo o diciendo, proclamando lo que Mariel estaba comentando. Y ella leyó Salmo 118, ¿no? Y ese es donde está basado lo que ellos están diciendo. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y lo más lindo de todo este escenario es de que en Salmo 118, donde leemos esto, en el verso anterior, en el 24, dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el contexto de este verso que a veces cantamos, ¿no? Este es el día. De niña, ¿no? Yo me acuerdo de esa canción. Pero el contexto de esa canción verdadera en la palabra es de que ellos están diciendo, ¡sálvanos ahora! O sea, tenemos que ver la intención que estaba pasando en este día. La intención es de que Él es el rey esperado y Él por primera vez está tomando su reinado. Cuando escuchamos cuando Jesús proveó la comida a los 5,000 personas, lo quisieron hacer rey y Él lo presentía y dijo, no, yo me voy. Dice, todavía no es mi hora. Sus hermanos le decían, manifiéstate al mundo. O sea, ¿cómo haces tus milagros y después te escondes? No tiene sentido. Manifiéstate. Y Él dice, ¿sabes qué? Todavía no ha llegado mi hora. Pero en este día estamos viendo que ha llegado su hora. Este momento preciso es diseñado. Es el día que Daniel, que Zacarías están profetizando. Este es el día. Esta es la entrada donde Jesús dice, ahora tomo mi lugar como el rey de paz. Yo decido buscarlos a cada uno de ustedes y no liberarlos de una situación temporal, sino de la condenación y de las cadenas del pecado. O sea, ellos tenían una necesidad, pero él yo voy más allá. Yo voy más profundo a lo que necesita tu alma. Y esa es la intención que Dios tiene con nosotros. Dios, Jesús, es digno del honor, es digno del reconocimiento. Y Él pide nuestros corazones para reinar sobre nuestros corazones. Yo me acuerdo y tengo muy marcado los momentos que yo regresé a los caminos del Señor con Gil. Y iba a la iglesia y dije, sí, ya regresé a casa. Y fueron muy marcados mis temporadas en el cristianismo donde yo estaba dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Muy marcadas. Pero yo me acuerdo que estando yendo a la iglesia ya con Gil, fue en un retiro donde yo me encontré con la gracia de Dios en una manera tan inesperada, con tanta paz y misericordia, y fue su gracia que me convenció. Fue su gracia que me dijo, ¿sabes qué, Cintia? Si tú nunca haces otra cosa, yo solo quiero tu corazón. Y eso me hizo libre y me hice receptible a su amor. Y eso es lo que está pasando aquí. Jesús está entrando a decir, yo soy el rey prometido. Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ellos están viviendo la profecía, están viviendo Jesús en carne viva. Él es el rey prometido. Él es el rey que trae paz porque viene sobre un pollino. Lo que esperaban era el Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este es el rey que está humildemente como siervo entrando a este lugar. La pregunta es, ¿estamos nosotros reconociéndolo? ¿Estamos nosotros dándole honra y el lugar, el trono de nuestro corazón? Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jesús está llegando a este escenario, listo, preparado a salvar a los suyos, a salvarte a ti y a salvarme a mí. A veces a salvarnos de cosas tan insignificantes como organizo mi escritorio, oficina, o sigo viendo Hecho en México. O a veces es de vida o muerte. Pero en todos esos momentos, Dios quiere reinar. Porque Él promete estar con nosotros, promete ser nuestro príncipe de paz. Y nos promete salvarnos hasta de nosotros mismos. Él es un rey que es digno, porque por amor vino a buscarnos y sacrificar su vida para darnos vida y vida en abundancia.
Wow. Ese es un rey que merece obediencia, un rey que merece honra y reconocimiento. Este rey que esperaban, ¿no? Que llegara y llegó. Y estaba leyendo un libro que decía, si tú le contaras a un romano de la entrada de Jesús, esta entrada que lo otorgaban como un triunfo, se hubiera reído en tu cara, bro. Porque como decía Cintia, es que para ellos una entrada triunfal pues era este soldado guerrero que mató 5,000 soldados y venció mucha gente y muchas cosas. Pero ellos lo que están viendo acá es a Jesús entrar en un pollino, en un burro, en un caballo pequeño. Se hubieran reído de nosotros. Platicando Cintia y yo, y mirando la historia, se nos vino a la mente y le dije, Cintia, imagínate que viene pasando por acá pues el presidente, ¿no? Del país, presidente de México. Y pues dicen, ¿saben qué? Semilla, pues no se van a poder estacionar acá porque va a pasar por aquí. Y va a pasar 5 minutos. Y de repente miras que pasa un Honda y viene manejando él, ¿no? Así, de cambios y todo el rollo. Y pues yo me caí, ese no es el presidente. O sea, primeramente viene manejando él. No viene nadie, viene un Honda. O sea, bro, ese no es el presidente. ¿Qué clase de presidente es ese? O sea, no trae ni servicio secreto, no trae guaruras, no trae a nadie. O sea, cuando yo miro que pasa un presidente, pues pasan primero un montón de soldados y policías y un montón de personas de seguridad. Estaba mirando en un lugar donde pasó el presidente de Estados Unidos y era un sinfín de carros y dije, no, pues con razón, pagamos tantos taxes, ¿verdad? O sea, sí, o sea, era, de verdad, eran carros y carros y carros y policías y servicios secretos y larguísima. Y luego pasó el carrito de él con las banderitas y siguió, siguieron más y más y más. Y dije, wow. Eso es lo que miro cuando, o lo que espero cuando miro pasar a una persona con la autoridad que ellos decían que Jesús tenía, de quién era el Mesías que estábamos esperando. Pero entró en un pollino, bro. ¿Qué clase de rey es este que estamos viendo acá? El rey de Israel. Come on. Ellos esperaban que él fuera un soldado guerrero que venció muchas cosas, pero lo que no se daban cuenta es que él estaba por vencer más que lo que ellos miraban como un success, como una victoria. Sin que ellos supieran, les estaba dando incluso a ellos la oportunidad de poder ser salvos, de poder ser perdonados de sus pecados. En el tercer punto, me encanta mucho, mucho, porque es en el verso 11. Y el tercer punto es un rey que merece adoración. Y leemos solamente que falta el verso 11. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué? Se metió al templo, miró a su alrededor. Está tarde, bro, ya me voy. ¿Ese es el rey que esperaban? O sea, no va a pasar nada, no va a llegar, no va a quitar a los que están en poder y nos va a regresar el poder a nosotros. Nomás va a mirar el templo y se va a ir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de rey es este? Nomás miró a su alrededor. Ahora, el templo es este templo donde está el arca del pacto, primeramente. Este templo donde hacen oraciones a Dios en favor de su pueblo, de su gente. Este lugar donde hacen sacrificios para perdón de pecados. Y puedo imaginarme, solamente lo imagino, que Jesús entra a este lugar, mira a su alrededor, mira las cosas que hay, mira que ahí es donde hacen todas estas cosas, donde le invocan, donde le hacen sacrificios. Y me puedo imaginar, ahora no lo dice el texto, me lo imagino, que él puede ver y decir, yo soy el que sigue. Yo soy el último sacrificio. Ya no van a tener que hacer sacrificios acá. Yo soy el que sigue. El que vencerá la muerte. Y eso se me hizo loquísimo. Jesús entra, mira a su alrededor y se va. Y mientras los otros esperan esta revolución que no pueden ver, pero que está sucediendo, Yo soy el sacrificio, es lo que puedo imaginar a Jesús diciendo. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos nosotros mismos ahora el templo de Dios. La mejor adoración que podemos darle a Dios, siendo obedientes, dándole honra en todo lo que hacemos, honor, reconocimiento. Puedo recordar muchas veces donde no le reconocí públicamente para que no me juzgaran, porque los que estaban conmigo no eran creyentes. Y decidí no ser el fanático que ellos pensaban que yo era. O sea, es real. La mejor adoración es reconociéndole, porque es un rey que se merece adoración. Un rey que vive dentro de nosotros. Y la pregunta que me hice una vez más es: si él vive dentro de mí y yo soy su templo, cuando él camina dentro de mí, o cuando él está viendo alrededor que está dentro de mí, voltea a ver a todos lados, ¿qué es lo que está viendo? ¿Sigo haciendo sacrificios? O sea, ¿no he entendido su gracia? ¿Sigo haciendo sacrificios? ¿Sigo tratando de impresionarle? ¿Qué estoy haciendo? Cuando él camina dentro de mí y voltea a su alrededor, ¿qué ve? Somos el templo de Dios. Nosotros ahora podemos disfrutar de su presencia, deleitarnos en quién es él, qué hace él en nuestras vidas. No solamente los domingos. Y déjenme les digo una cosa, que esto yo lo acabo de entender apenas hace 5 años, teniendo mis 7, 8 años dirigiendo alabanza y levantando las manos y diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. Y apenas lo entendí, de que no se trata de lo que yo hago los domingos, de lo que yo pueda hacer en la iglesia, de mis dones, de levantar mis manos, sino se trata de morir diariamente a mis pecados y darle honra, darle honor por lo que él hizo. Este acto de obediencia, por mi agradecimiento de su gracia. Su amor nos guía al arrepentimiento, dice la Biblia. Y si yo estoy verdaderamente arrepentido, solamente me queda adorarle. Y no estoy hablando de música. Es un rey que merece adoración. Podemos experimentarla a través de nuestros devocionales. Otra cosa que no conocía yo hasta hace 5 o 6 años. Un devocional diario, algo tan simple, bro. Y yo no sabía ni qué era, bro. Nuestras relaciones con personas. Tengo amigos como Leroy, un amigo muy querido mío de Orange County, de la Ciudad de México, llegó hace algunos meses y es una de las personas que dirige alabanza ya con nosotros. Y me encanta mucho platicar con él porque se acabó Génesis y lo primero que recibí de él fue un texto: bro, ¿qué sigue, bro? ¿Qué sigue? O sea, yo quiero saber qué sigue porque ya lo quiero platicar. Y todo el tiempo me está mandando textos y en el chat del equipo de enseñanza. Y aparte me manda otros textos. Y qué sigue, qué estamos haciendo. Y mira que mire esto. Y me encanta platicar con él porque él se deleita. Y me anima mucho. Una persona que se deleita en la palabra de Dios, en quién es Dios, quiere saber qué Dios le está diciendo. Y no estoy hablando del libro, aunque mencioné su nombre, estoy hablando de un Dios que vino y se convirtió en ese rey del libro. Y Leroy lo miró y le dio gloria y le dio honra. El Dios que hizo el cambio en él. Ese es el Dios que merece la adoración, el Dios que yo quiero, el Dios por el que estamos acá. Un Dios, un rey, un Mesías que trae paz para su pueblo. Amor para su pueblo. Merece adoración, merece obediencia. Honra, gloria. Y lo mejor que podemos hacer es morir todos los días a nuestros pecados, a nuestras idolatrías, a nuestras pasiones. Poner toda nuestra fe en la cruz, en lo que Él hizo, vivir para Él, rendidos en obediencia, rendidos a su voluntad, adorándolo como nuestro único Rey. Porque la verdad es que esperamos, cuando conocemos a Dios, esperamos liberación, esperamos seguridad, esperamos paz. Pero la verdad es que a veces estamos gobernados por otros reyes que no son dignos. Otros reyes que pueden ser, hasta yo mismo puedo ser el rey por el que estoy gobernado. Puede ser dinero, puede ser tradiciones, ambiciones, religiosidad. Pero Jesús es el rey que fue enviado a este mundo y ha vencido al mundo. Y termino con esto. Solo quiero marcar una vez más los tres puntos. ¿Qué clase de rey es este? Fue el título. Un rey que merece obediencia. Un rey que merece honra y reconocimiento. Un rey que merece adoración. ¿Qué clase de rey es este? El estilo del Salmo 24, versículos 7 al 10. Atención, puertas, ábranse portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso. El Señor es el guerrero valiente. Atención, puertas, ábranse portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Él y solamente Él es el Rey de la Gloria. Y nosotros tenemos la bendición de conocerle, la bendición de que está dentro de nosotros y la bendición que podemos ir a Él hasta con solo pensarlo, bro. ¿Oramos?